Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril con mucha información que hemos ido compartiendo con ustedes a lo largo de las transmisiones de este canal astillero. Desde luego, el eclipse, ¿cómo les fue de eclipse? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron? Hay varios señalamientos aquí mismo en mi casa de ciertos malestares derivados o que podrían estar relacionados con el propio eclipse. He leído en redes sociales algunos comentarios de quienes hablan de dolores de cabeza y ciertas molestias. No he leído ninguna explicación médica al respecto, pero bueno, hay de todo ello. Mire usted, Papá Robot nos envía saludos desde California, Agustín Aranda desde Pichucalco, Chiapas. Y bueno, aquí estamos, Olin Tlaloc, Niubeme, Antonio Ramírez. Alguien se quejó de la entrada hermosa de Rúbrica, no sabe lo que es bueno. ¡Ah! Fue increíble ese eclipse. Cruz Andrade nos dice, buenas noches, ahí me dio mucha, me dice Lupita Máxima, no, bueno, sí, en Arkansas, dice Cruz Andrade, se vio muy bien el eclipse. Muchas gracias a todos, a todas quienes desde diferentes partes del país van concurriendo, asomándose a esta parte de nuestro programa, de nuestra programación de Canal Astillero. Gracias a todos, gracias a todas. Déjeme decirle que, entre otros temas de este día, ha estado desde luego el relacionado con lo que sigue avanzando, sigue sucediendo en Ecuador, donde, pues la verdad, mi punto de vista es que se sigue enredando la administración del presidente Daniel Noboa. No puedo dejar de decir a quienes hoy están acompañándonos en esa transmisión, la verdad de que aquí estuvimos constantemente, oportunamente advirtiendo y hablando de lo que se venía en el tema de Ecuador, describiendo el perfil, la textura, las características de ese gobierno de un junior empresarial, Daniel Noboa, hijo del hombre con la mayor riqueza en Ecuador, y al mismo tiempo llegado al poder como parte de los arreglos de la oligarquía que mantiene una guerra política, electoral y judicial y mediática contra Rafael Correa y contra el equipo que le acompañó en esa parte en la que llegó al poder una izquierda electoral, una izquierda dentro del esquema geométrico tradicional con Rafael Correa, en una historia de Ecuador que es una historia de constantes golpes de Estado, de periodos presidenciales interrumpidos, de personajes estrambóticos que han llegado al poder, de muchas alianzas y relaciones con Estados Unidos, de una entrega del poder político a los grupos empresariales fundamentalmente, en fin, complicada la historia política de Ecuador, un país que debe tener un poco menos de habitantes, menos población que el área conurbada de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México y el área conurbada es más grande que el propio, que la población completa del estado de la República del Ecuador. Y bueno, pues en ello está cometiendo muchos tropiezos. Mire, para decirle, primero salió un comunicado en el cual se decía que por instrucciones de la Autoridad Aeronáutica del Gobierno de Ecuador, allá se hace llamar el Nuevo Ecuador, ¿le suena a usted a algo regiomontano, neoleones? Bueno, se llama, el gobierno es el Nuevo Ecuador. Bueno, dieron a conocer un oficio en el cual se establecía que quedaban prohibidos los vuelos de la Ciudad de México en general hacia Ecuador y de Ecuador hacia México. De inmediato salió el ministro de Comunicaciones y Transportes, el equivalente a esa cartera acá en México, a decir que no era cierto, que eso era una mentira, que no tenía fundamento, y 3-4 horas después tuvo que decir que pues sí, que sí era cierto, que sí se había emitido ese documento, pero que por tanto, es decir, reconociendo que sí había sido emitido por la autoridad correspondiente, que se, en ese momento él como ministro, como máxima autoridad en el ramo, lo desechaba, quedaba inaplicable ese documento y que se iban a aplicar sanciones a quienes hubiesen emitido ese documento. Ese es un tema. En el enredo de cómo se dio y cómo se tomó la decisión de asaltar la Embajada de México en Ecuador, pues la verdad no salen de una cantaleta que no puede tener eficacia jurídica y que es repetida, lo digo porque constantemente me estoy asomando a los principales, a los portales de los principales medios de comunicación de Ecuador, y pues la verdad es que no pasan de repetir la misma cantaleta de que lo que ya está diciendo el propio Noboa, de que su decisión fundamental fue impedir que se burlara la justicia local en el sentido de que Jorge Glass, el ex vicepresidente del periodo correísta, pudiese evadir la ley local, la del Ecuador, y que por ello se tomó la determinación, porque un político, un presidente, tiene que saber tomar decisiones en su momento. La secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores de Noboa, educada, por cierto, con maestría o algo así en el TEC de Monterrey, en México, al igual que la ministra de Gobernación, lo dijimos en una primera videocharla sobre estos temas, la ministra de Gobernación, la responsable de la movilización policíaca contra la embajada mexicana, es de origen mexicano, nacido en Durango, con las dos nacionalidades, la mexicana y la ecuatoriana. Bueno, pero la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, ha dicho que la decisión de irrumpir, de acometer contra la embajada, fue tomada e instruida directamente por el propio presidente de la República. México ya ha iniciado hoy a iniciado las gestiones ante instancias como la Corte Internacional de Justicia de la Haya para denunciar los hechos y buscar que haya justicia conforme a lo que establece el derecho internacional. Y por otra parte, se están activando también las reuniones en la Organización de Estados Americanos, que usted sabe que siempre ha estado históricamente al servicio de lo que Estados Unidos determina, pero en esta ocasión está pues abriendo la puerta para que haya reuniones de urgencia sobre este tema. Naciones Unidas también ha expresado su preocupación y la necesidad de analizar institucionalmente lo sucedido en Quito. Y otros países que han ido expresando su punto de vista, reprobando lo sucedido allá, Portugal, España con un fraseo cuidadoso, Rusia también, en fin, pues ahí va todo este tema caminando y creo que México va a tener una victoria jurídica que va a ser una victoria importante en este tema. Eso creo, porque creo que es absolutamente insostenible, indefendible, injustificable lo que sucedió por allá. En otro tema le decía pues lo de, bueno, no todo ha de ser tan formal y tan antes de entrar en materia de lo que nos convoca como título en esta noche, que es lo relacionado con el debate y cuáles fueron las posturas, sobre todo, cuáles son las sinrazones que implicaron el fracaso de Xóchitl Gálvez en este primer debate presidencial. Antes de ello, déjeme pedirle a Juan Manuel que nos vaya colocando algunos tweets que fuimos viendo y que fuimos recolectando por ahí. Ya sabe, el ingenio mexicano a través, el ingenio de varios lugares a través de las redes sociales respecto a este tema. Miren, primeras imágenes oficiales. Vamos, adelante, por favor. Ahí, ¿qué es? Bueno, pues ahí están estas imágenes. Vamos a avanzar. Pues sí, tratando de hacer un eclipse personal. Cuando dicen, mira el eclipse con protección, pues sí, con doña protección. Qué linda sombra hacía el eclipse en un simple cartón. Bueno, ya sabe la frase famosa del cotorreo mexicano. A todos los seguidores de Xochitl, si pueden ver el eclipse sin protección, porque ciegos ya están. Bueno, eso es uno. Otro, y además en América le pusieron ahí, bueno, hombre, ¿cómo es posible? Yo en el eclipse viendo que la doña que siempre va a misa se transforma en Nahual. Órale, órale. Yo llegando a la casa después de que la SEP me obligará a ir a la escuela el 8 de abril, lo que callamos los docentes. Yo en el jale a mitad de eclipse convirtiéndome en Nahual. Jefe, le dije que no viniéramos a trabajar. Santo memazo, dice ahí. Total eclipse of the cat. Vean ustedes el eclipse, ahí se coloca el eclipse. Eclipse felino gatuno. A ver, vamos a seguir adelante. Es Claudia, le ponen ahí. Ay, jole, ese sí está choncho ese en términos electorales. Es Claudia, y ahí está Xochitl viendo hacia arriba, y vean lo que se topa. Bueno, este sí es una especie, un eclipse galletero, un eclipse galletero. A ver, López Obrador viendo también hacia arriba y diciendo, es Claudia, con la C ahí. Y ahí otro que es, pues también el intento de hacer, que es un aguacate, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Un aguacate y una tortilla haciendo un eclipse gastronómico mexicano. Bueno, ándale, ¿no? Pues esa es una manera extraordinaria de ver el eclipse, así ni qué vaya a pasar. Y si sucede algo en la retina, en los ojos, lo que sea, pues no importa, con las dos caguamas se olvida todo. Veamos, oftalmólogos mañana. Órale, pues sí, cómo no. Habría que ver de veras cómo les va en ese terreno con todo eso. Bien, pues son algunas de las cosas que se han colocado hoy en las redes sociales y en un ánimo lúdico, en un ánimo festivo, los compartimos por aquí. Como siempre, señor Julio, su información imparcial y veraz. Saludos desde el paradisiaco puerto de Acapulco, nos dice Luz Orión. El eclipse que mandó a hacer AMLO es puro populismo, dice Rabina Gran Tagora. Bueno, están increíbles, jajaja, ja, ja, Danitza Quiroz Skidmore. Está lleno de memes así por el estilo. Y bueno, pues ahí los han ido mencionando en esto. Juan Carlos Paredes Juárez dice, Julio, ¿qué opinas de las maromas de algunos comunicadores de que Xochitl no ganó el debate por el formato que utilizó el INE? Déjeme un tantito, ver aquí algunos mensajes. Algunos mensajes antes de seguir adelante. Ya estamos aquí. Bueno, vea usted, tenemos otro, es un video, antes de entrar al tema este que nos dice Juan Carlos Paredes, veamos este videíto. Híjole, pues, vean ustedes, la administración, la NASA instaló en el puerto de Mazatlán un telescopio especial para transmitir en vivo el eclipse solar, evento que no volverá a suceder hasta el año 2052 en México. En 2027 va a pasar en otra latitud, en el oriente del mundo. El doctor Gregory Smith, director general del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar de la NASA, explicó que obtuvo las primeras imágenes del eclipse porque Mazatlán fue el primer lugar en nuestro nuestro planeta, donde la sombra de la luna tocó al sol. La luna alcanzó el punto máximo en Mazatlán, Sinaloa, generando un bloqueo total del sol que logró la magia de hacer la noche a las 11:07 de la mañana. Estas imágenes fueron enviadas a la NASA y de ahí se reprodujeron para el resto del mundo. Las imágenes del eclipse, esto que estamos viendo, es este personal de la NASA en Mazatlán, listos pero felices de la vida. No ponemos la musiquita por derechos de autor, pero vea usted el gran cotorreo y el gran ambiente post eclipse en Mazatlán. ¡Órale! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura de los científicos de la NASA! Bueno, baila bien el gringo, dice por aquí juguetes coleccionables. Eric Huesca, te queremos ver de moderador en el segundo debate para la presidencia. No, hombre, yo qué les he hecho, por favor. Pastor Bedoya Villaseñor, admiro su inteligencia y lucidez periodística. Saludos desde Pátzcuaro, Michoacán, nos dice Pastor Bedoya Villaseñor. La pachanga. ¿Y esa, y era música de banda, Octavio Sánchez? No sé, a ver, Ángeles, que lo vio, ¿era música de banda, Ángeles, o Juanma? Díganme acá por el chat para ver exactamente qué es lo que estaba escuchándose ahí. Pues sí. Bien, bueno, vamos a seguir adelante. Aquí dice, claro, dice... Pura banda sinaloense, claro que sí, dice Juan Manuel, y también Ángeles dice, claro, claro que era banda sinaloense, pues imagínense si no. Bueno, vamos a seguir adelante. Julio presumiendo la greña, puso alguien por ahí. No, no estoy presumiendo la greña, lo que pasa es que por 30 segundos no entré a esta videocharla, todavía diciéndoles, y ya tenía preparado el rollo, híjole, cómo se va haciendo uno, diría alguien, profesional, es la experiencia, es la maña con la cual uno finalmente va saliendo de estas cosas. La verdad es que terminé la columna Astillero, terminé de enviarla, yo creo que 30 segundos antes de que entrara ya a cuadro aquí con ustedes. Estaba la carrera, pum, 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 y dije, ahorita les voy a explicar. Miren ustedes, para darles una idea de cómo es que escribo durante 27 años que llevo ya haciendo la columna, le hago así, le hago así, mientras la estaba terminando y la enviaba, porque ustedes no están para saberlo, ya alguna vez lo platicamos, pero el otro día, por andar yendo a la presentación de una obra de teatro de mis compañeros y amigos que tanto quiero, de Telón de Boca, del grupo teatral que presentaron su obra Realeza Mexicana en El Vicio, que por cierto ya van a montar nuevamente durante 4 o 6 funciones más esa obra en El Vicio, no sé si ya empezó, pero por andar yendo a la presentación de invitado especial y echarme un rollo ahí, no sé qué tanto, se me olvidó enviar la columna a la jornada, y a la hora en que bajé y terminé y me senté y me acomodé, pues la deformación profesional o el vicio, me asomé al teléfono celular y voy viendo, Julio, no has enviado tu columna. ¡Sas, mano! Entonces, antes de que se me olvide, siempre tengo que enviarla. Bueno, déjenme entrar ahora sí al terreno. Maestro Mañosote, saludos, Julio, dice José Rodrigo Serrano. Pues es que dicen que la necesidad crea el órgano, la necesidad crea la maña, pues tiene uno que estar... Silvia Negrete dice, estaban bailando caballo de rodeo en la playa. Ándale. Julio, pocas veces nacen en México con tan bajo nivel como Xóchitl Gálvez. Híjole. Pésima candidata Xóchitl, dice Gruñosito, se equivocó. Claudio X era mejor candidata. Beatriz tiene mucho más capacidad y hubiera hecho un mucho mejor papel. Eduardo Martínez, Julio, considero que Xóchitl está derrotada. ¿Tú qué opinas? Bien, vamos a entrar en materia. Atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. A mí me parece que en el debate de ayer se mostraron los verdaderos talantes actuales, la textura, la capacidad, la soltura, la capacidad de improvisación, pero sobre todo el talante de cada quien de las dos principales aspirantes a la presidencia de la República. No mencionaré mucho en este análisis a Jorge Álvarez Máynez, porque la verdad es que poco es lo que se puede decir. Lo escribo en la columna Astillero, que puede leerse este martes en La Jornada y en otros medios de comunicación. Todo lo que sea para Álvarez Maínez, pues todo es ganancia de aquí en adelante. Tiene un nivel muy bajo de intención de voto, de tal manera pues que lo que consiga es ganancia, si lo hace con el lenguaje de señas o si lo hace prestándose a una estrategia que en el fondo es favorable a Morena y a Sheinbaum, como si estuviera él, porque así fue la estrategia de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, de servir de un ariete más contra Xóchitl Gálvez que contra Morena y Claudia Sheinbaum, que claro que también le dio sus rasponcitos, porque ni modo que abiertamente se quedara sin decir algo en contra. Pero la verdad es que me parece que Xóchitl Gálvez se mostró ayer casi diría yo en su tinta, o sea, en su tinta, con poca, además. Me pregunto de verdad, y lo hago con un ánimo verdadero de indagar, de tener un poco de claridad. ¿Qué le está pasando a Xóchitl Gálvez? Llegó al debate de ayer, desde mi punto de vista, con poca preparación o con ninguna preparación. Se ve que sus asesores, su gente cercana, le acercaron algunas tarjetas, medio se las acomodaron, y desde que llegó, y lo he comentado ya en el Astillero Informa de hoy.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ayer también en el programa especial que hicimos, que por cierto les agradecemos mucho, lleva algo así como 320 mil reproducciones, vistas, el programa que hicimos ayer con Temoris Greco, con Arturo Cano y con Marta Olivia López, de análisis del debate. Pues la verdad es que desde que llegó Xóchitl Gálvez y se presentó en la explanada del INE, y se presentó en una forma tan... tan desgarbada, tan poco sustanciosa, casi nomás para la foto, así de ¿qué onda? ¡Chidos! ¡Lista desde chiquita! Nada, no era una persona política en plenitud de facultades. Hablo de facultades políticas, no hablo de otra cosa, ni remotamente. O sea, cuando un político tiene armado su show, por llamarlo así, cuando tiene listo lo que quiere decir, tiempo, espacio, tribuna le faltan para desplegarlo, y se suelta donde sea y como sea, y dice aquí esto, bla, 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 y me quedan 7 segundos en el segundero, los 7 que aprovecho para decir, y si estoy frente a la prensa, también, ¿qué es la pose para la fotografía? No importa. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a un político que era, de veras, vivía eternamente, yo creo que dormido, seguía elucubrando y portándose como político, que era Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, usted lo podía ver en el momento platicando con la gente normalmente de política, digamos, y en cuanto veía una cámara, en cuanto veía un micrófono, se transformaba, y el que estaba hablando normalmente en la interlocución normal, platicando con alguien, de repente se colocaba y hablaba y colocaba la mano y ponía la cara y la mirada y se movía y planteaba para que se viera que él estaba conduciendo la reunión, que él estaba en dominio de la escena, que él era un estadista que era capaz siempre de estar posando y siempre pues, manejando y expresándose. Ese era Porfirio Muñoz Ledo, y lo pueden ver ustedes en otra dimensión, de otra manera, no la de Porfirio, pero lo podemos ver con un hombre enteramente dedicado a la política como es Andrés Manuel López Obrador, que permanentemente está comunicando, diciendo, hablando, argumentando, fijando la agenda, contrapunteando, señalando, repitiendo pedagógicamente sus ideas y sus fórmulas, siempre con mucha gente, con poca. En el desierto político anterior, cuando empezó en la política y hacía mítines en algunos municipios, cabeceras municipales de Tabasco, acompañado por algunos de sus hermanos, con 3, 4, 5 personas ahí enfrente viendo, y a un personaje que pues estaba ahí con un megáfono y decía y echaba rollo y se acabó. Hasta el hombre que es capaz de mover y presentarse ante multitudes, pero siempre en dominio escénico. Xóchitl Gálvez no estaba en dominio escénico ayer, desde que llegó, desde que fingió lo de la tal bicicleta, que ahora se sabe que se la acercaron. Pero podemos poner inclusive el audio desde el principio, por favor, Juanma.
Llegué a tiempo, me bajé, acuérdense que tengo mi bici siempre en la camioneta, y cuando me dijeron que estaba cerrada la lateral del periférico, me bajé como 2-3 kilómetros antes y pude cruzar muy bien. Ah, ¿verdad? ¿Traía su bici? Esa bici se dobla. ¿Qué onda? Chido. Con todo. Contenta. Animada. Ya se van los corruptos. Lista para todo. Salí lista desde chiquita. Ahí nos vamos a dar. Un mensaje a los mexicanos, decirles que la esperanza ya cambió de manos y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. No creo, pero va a estar interesante. ¿Vale? Gracias.
Gracias, Xóchitl.
A mí me parece muy indicativo lo que ahí sucedió. Una Xóchitl vacía, llegan tarde sus acompañantes para colocarse detrás de ella, o sea, no hay personal que vaya preparando, que vaya avisando, que los vaya teniendo ya listos para que estén formados cuando llegue, partiendo plaza la política a plenitud. ¿Qué onda? Chidos. Lista desde chiquita y explicar lo de la bicicleta, qué sentido, qué importancia, qué trascendencia, y el jiji, pues creo que simple y sencillamente muestra vacuidad, vacuidad, vacío, no hay contenido, no hay propuesta, no hay nada que mueva y que conmueva. A mí me parece en lo personal que Xóchitl Gálvez está desanimada y que está enojada, desanimada, porque creo que todo le está saliendo mal, mucho peor de lo que podría considerarse, de aquella Xóchitl y sus aliados que creían estar construyendo, híjole, llegaron a decir en artículos de opinión, en Reforma, que era como una virgen que llegaba a fortalecer la esperanza de los mexicanos, la virgen política que llegaba a ofrecernos redención, de verdad. Por ahí están, digo, los artículos publicados, 2 de ellos, cuando menos los recuerdo, en términos tan desbordados, y hoy no tiene ni siquiera el apoyo de los líderes de los partidos políticos que andan viendo por sus negocios, sus intereses, sus tranzas, sus candidaturas plurinominales. Y me parece a mí, lo escribo en la columna Astillero de mañana, que Claudia Sheinbaum, según mi punto de vista, por primera vez, no se mantuvo colgada o en secuencia o adherida tanto a la figura y a las propuestas del presidente López Obrador. Me pareciera que es la primera ocasión en la que ella asume, con un aire presidencial, con un aire de poder, asume por primera vez una postura en la cual ella, con credenciales, con fraseo, con postura propia, fue marcando el ritmo de este debate. Creo que esa fue la diferencia entre el talante presidencial de Claudia y el talante desanimado, híjole, se oye muy feo la palabra, pero ideológica y políticamente destartalado, de Xóchitl Gálvez. O sea, no mostró absolutamente nada y perdió una oportunidad dorada para poder haber aspirado a remontar la enorme ventaja que le lleva Claudia Sheinbaum, que respondiendo a lo que por ahí alguien planteaba, pues sí me parece que así como están planteadas las cosas, Xóchitl firmó ayer casi casi como una carta de renuncia a la posibilidad de verdaderamente remontar en lo que queda de esta campaña electoral. Vienen, según lo que anuncian los voceros latinos y demás, y los voceros de la oposición, vienen videos, vienen notas periodísticas, vienen denuncias, pero a mí se me hace que si no hay una opción esperanzadora con Xóchitl, por más que saquen metralla política, discursiva, videográfica, no hay condiciones para avanzar la oposición, y lo están reconociendo decepcionados hasta algunos de los antes muy aferrados y muy apasionados defensores de Xóchitl Gálvez. Así no se puede, han dicho algunos, no hay opción de esta manera, porque Xóchitl Gálvez no tuvo ni una propuesta viable. Claro, es muy fácil decir, como lo dijo, de que va a ofrecer becas no solo a los niños que las necesitan en escuelas públicas, sino a los de las escuelas privadas, es decir, a todos, claro, hombre, a todos los niños, claro, becas a lo general. Pues claro, prometer, ¿qué dicen? Prometer no empobrece, sino cumplir las cosas que se prometen. Entonces, es muy fácil hacerlo, y Xóchitl está ya desesperada, según mi punto de vista. Está en un plan de enojo. La verdad es que esa postura de enojo, la vista, los ojos de pistola, como dirían en lenguaje vernáculo o popular, en los ojos de pistola con los cuales veía a Claudia, que Claudia, la verdad, ni se despeinó la colita de caballo, se mantuvo tranquila, vio a Xóchitl como con quien ve desde las alturas y a la distancia pasar un carro que no trae mucho con qué pelear, y dice, bueno, pues pásale adelante. Sin embargo, le soltó dos o tres dardos también, pero sin hacer leña de un árbol evidentemente caído y sin ponerle demasiada atención. Simplemente un estate quieto, me parece a mí, que fue interesante, y Xóchitl no pudo levantarla. En esencia, y para no darle más vueltas y no quitarles más el tiempo a quien nos acompañan en esta videocharla astillada, Xóchitl perdió, Xóchitl fracasó por sus propios errores, por las sinrazones propias, por la vacuidad, por la falta, por el vacío, por la falta de propuestas y sobre todo de esencia, de fuerza interior, de asumirse como una opción real. Xóchitl Gálvez se está mostrando ya como una opción que ella misma pareciera estarse descartando. Y creo yo que por el contrario, y ustedes saben que aquí he hecho múltiples críticas a varios aspectos del comportamiento político de Claudia Sheinbaum, de la formación de su equipo, de la recolección de cascajo desechado de otros partidos políticos, y que he dicho que casi como está construyendo el próximo poder político, creo que va a tener demasiados lastres y demasiadas cargas de previsibles traiciones, de distorsiones y de incumplimientos, porque así se está construyendo este poder. Así es que no es que le esté haciendo la barba, como vi un mensaje de esta diputada local, Villagrán, del Partido Acción Nacional, que dice, no porque vaya a ser presidenta de la República Claudia Sheinbaum, sino porque a mí me nace decir que, hombre, a mí me utilizó mucho tiempo el PAN, digo, estoy parafraseando, me utilizó mucho tiempo el PAN para partirle la jefa a Morena, a sus aliados y al gobierno de la Ciudad de México, pero es que me estaban utilizando y me presionaban, y entre más me presionaban, más angustiada me sentía yo para demostrarles que yo era capaz de cumplir con las ilusiones o pretensiones que tenían sobre mi conducta, y así fue como seguí caminando por la política, ofendiendo injustamente a gente de muchos partidos, sobre todo de Morena y del gobierno de la Ciudad de México. ¡Ah! Pero ha llegado el rayo divino que todo lo purifica, ya la juntaron en Morena, ya anda haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum y de Morena, y dice, pues es que me quebraron en el PAN. No es que ella hubiera por sí misma hubiera llegado un momento de reflexión nirvánica y estando en el momento de gran reflexión hubiera dicho, he pecado de, bueno, ya porque si no me van a criticar aquí por usar fraseología religiosa, pero he hecho cosas mal y por sí misma me voy a salir antes. No, pero ella dice que la le hicieron tanto la guerra interna que la quebraron. Y entonces pues ella ya no le quedó más que salirse y subirse al carro de Claudia Sheinbaum y ahora anda ya con la matraca ahí. ¡Viva Claudia! Pues así son las cosas. Entonces no es en ese sentido. He criticado y seguiré criticando todo lo que sea criticable de Claudia Sheinbaum. Pero creo que en este debate presidencial lo esencial ha sido el aire presidencial. Que por primera vez creo que asumió una postura por sí misma. Desde luego, hoy estuvo en el Poli, donde le fue muy bien, y ahí insistió. Dijo, es un honor estar con Obrador, y esto no lo pueden decir Xóchitl Gálvez, de que es un honor estar con Fox o es un honor estar con Calderón. Mantiene esa referencia, pero creo que Claudia va a ir lentamente tratando de consolidar su propia figura política y tratando de prescindir lo más posible en que pueda parecer verdaderamente la calca que tanto le están endilgando esa estigmatización sus adversarios. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, ya iremos viendo qué es lo que pasa. SM000 dice, muy acertado tu comentario, Julio, ese tipo de elementos podridos metidos en Morena con tanta felicidad apesta. Ayer puse en las redes, es que luego cuando descanso, entre comillas, tengo chance de chatear un poquito más y puse de tuitear o ahora equisear y puse un mensaje en X respecto a este diputado local de Morena que el jueves pasado, todavía tenía en su cuenta de X, tenía un mensaje de Facebook, no me acuerdo, un mensaje con Morena, Morena, esa cumbiecita que ponen, y entonces él como candidato del Verde a una diputación local, por un distrito de Yucatán, y diciendo, a Yucatán ha llegado la cuarta transformación, va a llegar la cuarta transformación. Y haciendo campaña y todo el jueves y el domingo en un acto público, dice, no señores, yo estoy con el candidato del PAN, el PRI y el PRD, con Renán Barrera y voy a votar por él y por el candidato a la presidencia municipal porque son los que han hecho muchas cosas buenas para nuestro estado y nuestro municipio. Y además debo decirles que detrás del Guacho Mena y detrás de Rommel Pacheco están los grupos que han saqueado a nuestra entidad. Entonces, no debemos votar por ellos, paisanos. Quizás se la aventó y brincó del jueves al domingo, así tranquilamente. Y uno dice, pues muy su gusto y muy su historia y muy sus intereses de este personaje, Bayardo, creo, Boyardo, no me acuerdo cuál es el apellido. Pues de brincar y ya, así como decían las abuelitas, o al menos mi abuelita, una de mis abuelitas, en su salud lo hallará, ya él en su salud lo hallará. Pero Mario Delgado, Morena, Citlali Hernández, a quienes hayan participado en esas negociaciones, ¿qué de veras entregarle candidaturas a la gente así y luego asustarse? ¡Ay, nos traicionaron! ¡Ay, defeccionaron! ¡Ay, son unos traidores! Pues sí, ahí está la textura y así están las cosas, pero bueno. Buena invitación del acento yucateco, me dice aquí Josefina Martínez. Muchas gracias, Josefina. Dice por aquí, juguetes coleccionables, es que eres Jueves Santo para llegar al Domingo de Resurrección y resucitó cual zombi en el PAN. ¡Bomba, Julio! ¡Qué bien! Dice Rocío Varela. ¡Bomba! Bueno, avanza a buen paso la transformación del PRI, dice Jesús Salas Jauregui. Alex Gutiérrez dice, Julio, no paro de reír. Buenos análisis a la parodia, Alex Gutiérrez. Saludos, Alex, siempre un gran gusto. Me cae mal a Villagrán por hipócrita, pues que la política es engañar a la gente. Lo único de ella es pro animal, dice Aldebarán Asgard. Bueno, Rubina Gran Tagora, Dios nos libre de que usted tenga capacidad de cambiar de opinión. Maestro de maestros, Julio Astillero, dice María Teresa Farfán. Julio Imitador, dice Ana Zeta. Bueno, pues aquí están muchos comentarios que sí, pues el uso del escudo nacional para fines políticos de Xóchitl es un delito. Ahora sí deberían denunciar y castigarla, dice María Esther Durán. Pues sí, bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Mónica Yaca, excelentes reflexiones, bonita noche, señor Julio. Muchas gracias. Miren esa frase, Alfredo Carrillo González. Lo busco y no lo busco, Mare. Pues sí, lo busco y no lo busco. Sí, así es. Y por otra parte, bueno, palabras. Yo recuerdo en algunas ocasiones en que he estado en Yucatán cuando te dicen, ¿tomas agua tubo? O sea, que si tomas agua de la llave. Y te pueden preguntar también, ¿andas suelto? Pregunta comprometedora, ¿se refiere exactamente a qué? No, que si traes cambio, que si traes morralla, que si traes moneda suelta. Ah, pues sí, sí ando suelto en ese sentido. Bueno. También mi abuela decía, en tu salud lo hallarás, dice Hugo Octavio López Ortega. Julio, un bochito, Mare, déjame saltar, dice José Ignacio Barrueta. Hacer política es el arte de consumir desecho humano sin hacer gestos, dice Alex Rodríguez. Órale, Alex, usted le dio la vuelta a lo que se dice que es pedir platos de quién sabe qué y no hacerle gestos. Bueno, así es, por ahí andan las cosas. Bueno, saludos desde la Buenos Aires, todos con Claudia, dice Jerry González. Bueno, saludos desde Los Ángeles, dice Gabriel Galván. Sí, esto es así. Eduardo Murillo dice, es lo busco y lo busco y no lo busco. Sí, yo sabía que faltaba algo. Es lo busco y lo busco y no lo busco. Para decir, lo busco y no lo encuentro. Lo busco y no lo busco. Bueno. Pues nos vamos, nos vemos mañana en una 3. Talia Romanos dice, gracias por la cobertura de ayer. Saludos desde Los Ángeles, Julio. Gracias, Talia Román. Muy amable. Juanma, fue la única. Híjole, te digo que yo como Ángeles Guerrero nos pone aquí cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA, a nombre de Julio Hernández López, quienes deseen enviarnos apoyos económicos para seguir adelante. Aquí estamos puestos, no nos enojamos y estamos muy deseosos de poder seguir adelante en nuestro trabajo. Gracias las aportaciones y bueno, pues nos vemos mañanita. Gracias por esta ocasión. Buenas noches, hasta pronto.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.